Imagínate esto. Te despiertas mañana, revisas la cuenta del banco y resulta que el gobierno congeló absolutamente todos los fondos.
Un escenario de terror, la verdad.
Totalmente. Y lo peor es que lo hacen basándose en una ley que, pues, acaban de aprobar hace 5 minutos en el Congreso. O sea, sin previo aviso, sin un juicio, sin ninguna oportunidad para defenderse.
De buenas a primeras.
Exacto. Todo el patrimonio de una vida, paralizado. Y la única justificación que recibes es, no sé, un correo electrónico genérico que dice, por motivos de seguridad nacional. Y ya.
Y lo interesante, o bueno, lo verdaderamente aterrador de ese escenario, es que la única barrera que se interpone entre nosotros y esa realidad distópica no es un ejército.
Claro, no es una fuerza policial.
Así es, no es una fuerza armada. Es literalmente una serie de párrafos escritos en un documento jurídico hace décadas.
Te vuela la cabeza por no piensas así. Y por eso la inmersión profunda de hoy es tan importante. Porque estos documentos no son simples apuntes legales. Son el núcleo del sistema constitucional.
Y es fascinante pensar en la fragilidad de esa barrera, porque al final del día, pues estamos hablando de ideas plasmadas en papel. Sin embargo, esas ideas son la arquitectura entera de la civilización moderna.
Absolutamente. Y bueno, la misión de este análisis que vamos a hacer hoy, y lo digo para quienes nos escuchan y se están preparando para una evaluación rigurosa, no es dar un repaso superficial.
No, para nada. Cualquiera puede memorizar artículos.
Exacto.
Pero quienes verdaderamente buscan dominar esta materia, quienes enfrentan un examen con un nivel de dificultad muy alto, saben que recitar textos de memoria pues no sirve de mucho. Es inútil si no entiendes el fondo. Hay que desarmar el motor del Estado, digamos, para entender exactamente cómo sus engranajes protegen al individuo.
Sí. Y si tuviéramos que reducir toda esta compleja fuente documental a un solo núcleo atómico, estoy segura de que sería este. El sistema entero existe para neutralizar la arbitrariedad.
Totalmente. Esa es la tesis central. Todo se reduce a la protección contra la arbitrariedad.
Pues vamos a desempacar esto, porque para entender cómo el sistema logra neutralizar esa arbitrariedad, tenemos que mirar debajo de la superficie de los artículos específicos que siempre vienen en los exámenes.
Así es, hay que ir a los cimientos.
Ajá, hay dos columnas vertebrales que sostienen todo este edificio jurídico y que curiosamente son como invisibles a simple vista para la mayoría de la gente. Estamos hablando de el principio de legalidad y la seguridad jurídica.
Dos conceptos fundamentales.
Sí. Y a ver, hablemos primero de legalidad. En el día a día, pues cualquier individuo asume que puede hacer lo que le plazca, siempre y cuando no haya una ley que diga expresamente, no puedes hacer esto.
Claro, esa es la regla para nosotros los ciudadanos.
Pero el Estado opera bajo un paradigma completamente opuesto, ¿cierto?
Totalmente opuesto, y es un cambio de mentalidad fundamental que quienes nos escuchan deben tener clarísimo. Para el individuo rige el principio de libertad. O sea, lo que no está prohibido está permitido. Pero para el Estado y todas sus autoridades rige el principio de legalidad. Y esta es la regla de oro. La autoridad única y exclusivamente puede hacer aquello que la ley le permite de manera expresa.
Wow, o sea que si la ley no dice literalmente el funcionario tiene permiso para hacer esto, entonces...
Entonces el funcionario tiene absolutamente prohibido hacerlo. No hay zonas grises ahí.
Es como una camisa de fuerza bastante severa.
Y está diseñada exactamente para hacerlo. Históricamente, el poder del Estado tiende a expandirse, ¿no? Tiende a devorar los derechos de los ciudadanos si lo dejas.
Sí, la naturaleza del poder.
Exacto. Entonces, el principio de legalidad es esa correa que lo sujeta. Es el freno absoluto al exceso de poder.
Claro.
Porque una actuación arbitraria, que es este gran enemigo del que hablábamos al principio, ocurre precisamente cuando una autoridad decide actuar sin tener un fundamento legal.
O cuando excede las facultades que el manual le otorgó.
Así es, o cuando inventa procedimientos sobre la marcha. Cualquier actuación fuera del margen estricto de la ley es arbitrariedad pura.
Lo cual nos conecta directamente con esa segunda columna que mencionamos, que es la seguridad jurídica. Porque si la legalidad es la camisa de fuerza para el gobierno, pues la seguridad jurídica es como la red de protección para el ciudadano.
Es una gran analogía.
Sí, yo siempre lo pienso como sentarse a jugar una partida de ajedrez, o, no sé, un juego de mesa muy complejo. Para que el juego fluya, pues todos los participantes deben conocer y aceptar el manual de reglas antes de mover la primera pieza.
Definitivamente.
Porque si a mitad de la partida el jugador que tiene más poder decide de repente que los peones ahora pueden volar o inventa castigos que no estaban en las instrucciones, el juego colapsa por completo.
Se vuelve injugable.
Exacto. Ya no hay estrategia. Solo hay caos, miedo, incertidumbre de qué va a pasar en el siguiente turno.
Esa imagen del tablero de ajedrez ilustra perfectamente el concepto. Porque, a ver, la seguridad jurídica es esa certeza matemática de que las reglas no van a cambiar a mitad de la partida.
Claro.
Es la garantía absoluta que tiene el individuo de que sabe exactamente qué normas se aplican, cuáles son los procedimientos claros y qué derechos lo protegen en todo momento.
Es la predictibilidad del sistema.
Así es. Sin seguridad jurídica, pues viviríamos en un estado de paranoia institucional, sin saber cuándo, ni cómo, ni por qué el Estado podría intervenir en nuestra vida privada.
Sería vivir a merced del capricho del funcionario en turno.
Tal cual. Por eso, en los niveles más altos de análisis jurídico, y ojo aquí para quienes toman notas, se utilizan cuatro pilares conceptuales, cuatro palabras clave que estructuran todo este principio.
A ver.
Son ley, autoridad, límite y procedimiento.
Ley, autoridad, límite y procedimiento. Me encanta. Son las palabras ancla. Y no son solo palabras al azar, ¿eh? Son la anatomía de un acto legal.
Exactamente.
Y bueno, teniendo esta base filosófica clara, aquí es donde surge el gran conflicto práctico, ¿no? Porque el Estado está limitado, sí, pero al mismo tiempo pues tiene la obligación de gobernar.
Claro, el Estado tiene que funcionar.
Y gobernar implica que, de manera inevitable, en algún momento, el Estado tendrá que aplicar la fuerza coercitiva. O sea, tendrá que meter a personas en prisión, tendrá que cobrar multas o expropiar terrenos para hacer una carretera.
Sí, es parte de su naturaleza.
Entonces, la gran pregunta de examen es, ¿cómo diablos logra el sistema equilibrar la protección del individuo con esta necesidad del Estado de usar la fuerza sin convertirse en una tiranía? Y supongo que esa válvula de presión es el famoso artículo 14.
Precisamente. El artículo 14 es esa frontera exacta donde el inmenso poder del Estado choca con los derechos del individuo. Este artículo en particular regula los llamados actos privativos.
¿Actos privativos?
Sí. Hablamos de situaciones donde la autoridad va a despojar a una persona de algo de forma permanente o definitiva, ya sea su libertad, sus propiedades, sus posesiones o sus derechos.
O sea, un daño mayor y definitivo.
Exacto. La Constitución dice básicamente, adelante, el Estado puede hacerlo, pero impone un peaje altísimo, que es el debido proceso. Nadie, absolutamente nadie, puede sufrir un acto privativo sin un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos.
A ver, detengámonos en eso de tribunales previamente establecidos, porque a simple vista parece un detalle burocrático menor, pero históricamente tiene un peso enorme.
Es gigantesco.
Si el gobierno quiere juzgar a alguien, o sea, no puede simplemente crear un tribunal especial el martes para juzgar un delito que ocurrió el lunes, ¿correcto?
Exactamente. La exigencia de tribunales previamente establecidos busca erradicar las comisiones especiales o los tribunales de excepción.
Que son un peligro tremendo.
Imagínate el peligro de que un gobierno cree un tribunal con jueces a modo, seleccionados específicamente para juzgar y condenar a sus enemigos políticos.
Claro, un tribunal hecho a la medida para perjudicar a alguien.
Al exigir que el tribunal exista desde antes del hecho, se garantiza la imparcialidad del juzgador. El tribunal ya está ahí, aplicando reglas generales, sin importar quién sea la persona que se siente en el banquillo de los acusados.
Tiene todo el sentido del mundo. Y esto me lleva a plantear un escenario clásico. Uno que suele, la verdad, destruir cabezas cuando se analiza la lógica legal en los exámenes.
A ver, dime.
Digamos que una persona vende un producto químico que hoy es completamente legal. Hace una fortuna durante 5 años vendiéndolo. Y de repente, el Congreso descubre que el químico es peligroso.
Ajá.
Aprueba una ley para prohibirlo y además decide usar esa nueva ley para castigar a esta persona por todas las ventas que hizo en el pasado, confiscando sus ganancias.
Un clásico problema de retroactividad.
Exacto. El sentido común de algunas personas diría, bueno, hizo daño, pues que pague. Pero constitucionalmente eso es un desastre, ¿no?
Es un desastre total, porque dinamita la seguridad jurídica de la que hablábamos hace un momento. El primer párrafo del artículo 14 es literalmente un muro de contención contra ese escenario, mediante el principio de irretroactividad.
Que es sagrado.
Sagrado. Establece de manera tajante que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
O sea, la máquina del tiempo está prohibida.
Exacto. Una norma nueva no puede viajar en el tiempo hacia el pasado para castigar acciones que, en el momento de cometerse, eran perfectamente legales.
Claro, porque volviendo al tablero de ajedrez, si el individuo jugaba con las reglas del 2020, pues el Estado no puede juzgarlo en 2026 usando un manual que se acaba de inventar ayer.
Así es. La ley rige hacia el futuro. Permitir lo contrario sería vivir en una incertidumbre perpetua. Porque imagínate, nadie sabría si sus acciones legales de hoy serán un crimen el día de mañana.
No habría forma de vivir así. Y dentro de este inmenso escudo, que es el debido proceso, la fuente documental hace un énfasis gigantesco en el derecho de audiencia. Y ojo, no como una simple formalidad de firma aquí, de enterado, sino como un pilar existencial del sistema.
Es que el derecho de audiencia es, en el fondo, el reconocimiento de que la maquinaria del Estado es operada por seres humanos y, por lo tanto, es falible.
El Estado se equivoca.
El Estado comete errores constantemente. Por eso, antes de ejecutar la guillotina, digamos, antes de dictar un acto privativo, existe esta obligación absoluta de escuchar a la parte afectada.
¿Y qué implica eso en la práctica?
Significa que el sistema debe notificar el inicio del procedimiento. Debe permitir que se ofrezcan y desahoguen pruebas. Y debe dar la oportunidad de formular alegatos.
O sea, darte la oportunidad de defenderte.
Básicamente. Juzgar y condenar en silencio es la marca registrada de los regímenes totalitarios. En cambio, escuchar primero y sancionar después, pues es la marca de una democracia constitucional.
Es la única manera de depurar los errores del sistema. Y si reducimos todo este universo del artículo 14 a su expresión más pura, más allá de la jerga técnica, encontramos que su núcleo atómico, y esta es la palabra ancla para este segmento, es la justicia.
Una síntesis perfecta.
Todo este laberinto procesal existe únicamente para asegurar que el resultado final sea justo. No hay de otra.
Y sí, justicia es el fin último del artículo 14. Pero la realidad es que el Estado no siempre está buscando quitarte propiedades o encerrar personas de forma permanente, ¿verdad?
Claro, sería extremo.
La inmensa mayoría de las interacciones entre la autoridad y los ciudadanos en el día a día son mucho más sutiles. Son inspecciones, revisiones de tránsito, solicitudes de documentos fiscales.
Ajá.
Y ahí, exactamente ahí, es donde entra a jugar un papel vital el artículo 16.
Claro, porque decíamos que el 14 es el acto privativo, la pérdida permanente. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando, no sé, un inspector de sanidad quiere entrar a revisar la cocina de un restaurante?
Ese es un gran ejemplo.
No le están quitando el local al dueño para siempre, pero definitivamente están interrumpiendo su vida y su operación comercial. Y esto es lo que la doctrina llama actos de molestia, ¿cierto?
Así es, los famosos actos de molestia. El artículo 16 regula precisamente esto. Su mandato es clarísimo. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente.
Ok, mandamiento escrito.
Sí, y que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y aquí hay que detenernos con muchísimo cuidado, porque ese artículo es una verdadera lupa sobre la actuación diaria de cualquier funcionario público. O sea, desde un policía de tránsito hasta un auditor fiscal de alto nivel.
A ver, aquí es donde me quiero detener, porque, y quienes nos escuchan seguro saben esto, hay un obstáculo clásico, un verdadero hoyo negro en el que muchos caen al presentar exámenes sobre este tema.
La trampa clásica.
Sí, el texto exige que la orden esté fundada y motivada. Pero en el lenguaje coloquial de la calle, fundamentar y motivar suenan exactamente a la misma cosa.
Parecen sinónimos.
O sea, si alguien me da los fundamentos de su decisión, yo asumo que me está dando sus motivos. Entonces, ¿por qué el derecho hace una separación tan obsesiva, casi microscópica, entre ambos conceptos?
Porque confundirlos es sin duda el error analítico más común. Y en una evaluación de alto nivel, es imperdonable. Jurídicamente son dos universos paralelos que deben converger en el documento.
Ok, explícanos eso.
Empecemos por fundamentar. La fundamentación es la obligación estricta que tiene la autoridad de citar con exactitud el precepto legal aplicable al caso.
El numerito de la ley,
Exacto. Debe señalar la ley, el artículo, la fracción, el inciso y el subinciso exacto que le otorgan la facultad para emitir ese acto de molestia. Es el respaldo puramente normativo.
A ver, siguiendo con las analogías, fundamentar es como, imagínate un árbitro en un partido de fútbol sacando una tarjeta roja y señalando exactamente la página y el párrafo del reglamento oficial de la FIFA que sanciona, no sé, las patadas por la espalda.
Es un gran ejemplo.
Es apuntar al manual y decir, mira, aquí dice que puedo expulsarte.
Exactamente. Es decir, el libro me permite hacer esto y te lo estoy citando. Pero apuntar al manual no basta. Y ahí es donde entra la motivación.
Ajá.
Motivar es la obligación de explicar por qué ese artículo específico del manual encaja perfectamente en el mundo real. O sea, en los hechos concretos que están ocurriendo frente a ti.
Claro.
La autoridad debe detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Debe argumentar toda la lógica que conecta el texto frío de la ley con la conducta específica de la persona a la que están molestando.
A la altura de la cabeza del rival, con fuerza desmedida.
Tal cual.
Porque sin esa explicación detallada, citar el reglamento no sirve de nada. O sea, el árbitro podría estar aplicando la regla correcta al jugador equivocado o en una jugada que nada que ver.
Es un ejemplo brillante. Si lo pasamos al mundo real, si una orden de auditoría cita 100 artículos fiscales, está perfectamente fundada.
Ajá, mucho fundamento.
Pero si no explica por qué existen indicios de evasión fiscal en las cuentas específicas de esa empresa y en ese año fiscal en particular, la orden carece de motivación y, por lo tanto, es inconstitucional y se cae en un tribunal.
¡Wow!
Y ojo, ambas cosas, fundamentación y motivación, deben coexistir en un documento escrito. Nada de órdenes verbales.
Nada de llamadas por teléfono.
Nada de porque lo digo yo que soy la autoridad. Todo debe quedar plasmado en un mandamiento escrito que ofrezca certeza absoluta.
Y además, ese documento tiene que estar firmado por una autoridad competente, que ese es otro tema. Supongo que yo no puedo simplemente ponerme un chaleco amarillo en la calle, imprimir un documento súper bien fundado y motivado y empezar a clausurar negocios.
No, obviamente no.
La competencia debe ser un candado extra.
Es un candado fundamental. La competencia se divide en varios criterios. Puede ser por materia, por territorio, por grado.
O sea, un juez no puede hacer lo de otro.
Exacto. Un juez civil de la capital, por ejemplo, no puede emitir una orden de cateo penal en una provincia a 500 kilómetros de distancia, por muy bien fundado y motivado que esté su documento.
Porque no es su zona, no es su tema.
Simplemente escapa a su esfera de competencia legal. Y si la autoridad actúa fuera de su competencia, el acto es nulo de pleno derecho. Así de simple.
Qué interesante.
Y si volvemos al nivel atómico del que hablábamos, así como el artículo 14 se ancla en la justicia, el artículo 16 tiene su núcleo en la legalidad.
Legalidad es la palabra ancla aquí.
Así es. Es la materialización diaria y constante de la seguridad jurídica.
Todo esto suena de verdad como una maquinaria arquitectónica perfecta en papel. Sin embargo, hay un problema práctico, evidente.
A ver.
Si un individuo camina por la calle y de repente ve que alguien está asaltando un banco a mano armada y sale corriendo con una bolsa de dinero, o sea, exigir que la policía se siente a redactar un mandamiento escrito buscando los fundamentos y redactando los motivos en una computadora mientras el asaltante escapa en un coche, pues es un suicidio sistémico.
Sería absurdo.
¿Cómo hace el sistema constitucional para no colapsar bajo su propio peso burocrático ante urgencias así de la vida real?
Esa tensión, la tensión entre la lentitud del proceso legal y la urgencia de la seguridad pública, es uno de los debates más profundos del derecho.
Me imagino.
Pero el sistema lo resuelve estableciendo excepciones constitucionales. Son excepciones milimétricamente reguladas que funcionan como válvulas de escape. Y la principal para el escenario que describes del asalto al banco es la flagrancia.
La famosa flagrancia.
Sí. La flagrancia es la única justificación que permite a cualquier autoridad, o fíjate bien, incluso a cualquier civil, detener a alguien sin necesidad de una orden judicial previa.
Ok. Pero me imagino que esa definición de flagrancia tiene que ser increíblemente estricta. Porque si dejamos que la policía decida qué es flagrancia basándose en una corazonada o diciendo, bueno, es que me parecía sospechoso por cómo caminaba, pues volvemos a la arbitrariedad del principio, al abuso de poder.
Por supuesto. La frontera es finísima. La flagrancia solo se configura cuando la persona es sorprendida en el momento exacto de estar cometiendo el delito.
Con las manos en la masa.
con las manos en la masa, o inmediatamente después de haberlo cometido, siempre y cuando exista una persecución material ininterrumpida.
Ah, ininterrumpida, ese es el detalle.
Si el asalto ocurrió el martes y la policía encuentra al sospechoso caminando tranquilamente por un parque el jueves, pues la flagrancia se evaporó por completo.
Ya no aplica.
Ya no aplica. En ese caso, la maquinaria vuelve a su estado original y exige obligatoriamente ir ante un juez para solicitar una orden de aprehensión formal, por escrito, fundada y motivada.
Ok. ¿Y qué sucede si durante esa persecución ininterrumpida el sospechoso del banco entra corriendo a su propia casa y cierra la puerta con llave? Porque el artículo 16 protege el domicilio de forma sagrada, ¿no?
Sí, el domicilio es intocable.
Entonces, ¿puede la policía simplemente patear la puerta y entrar por él?
Aquí entramos al terreno del cateo, y es crucial diferenciar la teoría constitucional de la práctica de emergencia extrema. Pero por regla general estricta, el domicilio es inviolable.
Nadie puede entrar sin permiso.
Para cruzar esa puerta buscando objetos, pruebas o personas ocultas, la autoridad investigadora está obligada a solicitar una orden de cateo a un juez.
¿Otra orden escrita?
Sí. Y el juez va a revisar con una lupa que se cumplan requisitos muy severos. Debe constar, por escrito, obviamente, debe expresar el lugar preciso que se va a inspeccionar y, muy importante, qué personas u objetos específicos están buscando.
O sea, no pueden ir a ver qué encuentran.
No, no es una expedición de pesca. Y al concluir, debe levantarse un acta circunstanciada en presencia de testigos. No es, como dices, un cheque en blanco para revisar cajones al azar buscando algo que incrimine la familia. Es una búsqueda quirúrgica.
O sea, básicamente el cateo previene lo que vemos en tantas películas, ¿no? Donde las autoridades entran, destrozan una casa entera, rompen las paredes, sin tener claro siquiera qué están buscando.
Exacto. Eso es ilegal en nuestro sistema.
Y hablando de privacidad, la fuente documental también marca una línea roja muy clara respecto a otro tipo de inviolabilidad, que hoy en día, yo me atrevería a decir, es quizá más relevante que la del propio domicilio físico.
¿Te refieres a las comunicaciones?
Sí, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Porque hoy tenemos toda nuestra vida en el celular.
Así es. Y es un tema de suma trascendencia en la actualidad. La Constitución protege férreamente la intimidad de las comunicaciones en todas sus formas posibles.
Mensajes, llamadas,
correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cifrados de WhatsApp. Todo intercambio privado de información está blindado.
¿Y la policía puede simplemente pedir acceso?
No. Ninguna autoridad administrativa o policial puede simplemente intervenir una línea telefónica o exigir acceso a los servidores de correo de una empresa sin una autorización exclusiva y expresa de la autoridad judicial federal.
Judicial federal, o sea, los jueces de más alto nivel.
Exactamente. Y los jueces solo otorgan ese permiso cuando existen causas súper justificadas, generalmente relacionadas con la investigación de delitos de alto impacto, como crimen organizado o secuestro. No se lo van a dar a un inspector de tránsito.
Claro. Y si observamos todo este ecosistema legal desde las alturas, queda clarísimo que excepciones como el cateo o la flagrancia no son errores en el código, ni son contradicciones a los artículos 14 y 16.
Al contrario.
Son la prueba de que el sistema respira, de que logra un equilibrio casi matemático. O sea, permite que el Estado use la fuerza para investigar el crimen y mantener el orden social, que es necesario, pero lo obliga a cruzar por un laberinto lleno de puntos de control.
Puntos de control estrictos.
Lo obliga a respetar la seguridad jurídica y a someter sus acciones a la legalidad constante, erradicando, pues, el capricho y la arbitrariedad de la que hablábamos al inicio.
Esa es exactamente la visión magistral que separa a quienes solo memorizan textos de quienes verdaderamente dominan el funcionamiento estructural de la Constitución.
Ver el panorama completo.
Entender que el derecho de audiencia, el principio de irretroactividad, la diferencia abismal que explicaste entre fundamentar y motivar, no son conceptos aislados o preguntas de opción múltiple.
No.
Son piezas interconectadas de un mismo escudo protector del ciudadano.
Definitivamente. Y estoy convencida de que quienes han seguido este análisis paso a paso, pues ya tienen las herramientas analíticas para destrozar cualquier evaluación o debate sobre este tema, por más difícil que sea.
Estoy seguro de que sí.
Ya no van a ver el artículo 14 simplemente como una regla aburrida de juicios, ni el 16 como un requerimiento de papel más.
Ya ven los engranajes.
Ahora comprenden la maquinaria invisible. Entienden la justicia como núcleo atómico de los actos privativos y la legalidad como el blindaje contra las molestias cotidianas, han comprendido, básicamente, los motivos por los que el sistema exige un manual de reglas claro antes de que inicie la partida.
Totalmente. Y para cerrar este profundo recorrido, si me permites, me gustaría dejar una pregunta abierta sobre la mesa.
¡Adelante!
Algo para que nuestra audiencia reflexione más allá de la tinta y el papel de las leyes que tenemos hoy. Porque hoy hemos visto cómo el sistema exige órdenes escritas, firmadas por autoridades de carne y hueso, y cómo protege nuestras comunicaciones bajo el amparo de la seguridad jurídica clásica.
Ajá.
Sin embargo, pues vivimos en una era donde nuestras vidas, nuestros secretos y nuestra intimidad ya no residen en cajas fuertes dentro del domicilio físico.
No, están en la nube.
Están en nubes de datos procesadas por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial masiva.
Es verdad.
Entonces, cuando la tecnología que usamos para comunicarnos e interactuar supera una velocidad vertiginosa la capacidad de actualización de nuestras propias leyes, la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que esta maquinaria constitucional, que fue diseñada para un mundo físico, siga exigiendo verdaderos fundamentos y motivos reales frente a entidades y sistemas digitales que operan en la opacidad total?
Es un escenario fascinante y, la verdad, bastante escalofriante a la vez. Porque nos recuerda que este escudo contra la arbitrariedad del que hemos hablado hoy no es un mulo inerte, ¿sabes? Es un organismo vivo.
Así es.
Sus propios derechos para exigir que se adapten y se respeten frente a las amenazas que vienen en el futuro. Así que a quienes nos escuchan, sigan analizando la maquinaria, no dejen de cuestionar las reglas del juego y, sobre todo, no den por sentada la seguridad jurídica. Hasta la próxima sesión de Análisis Profundo.